8:34 de la mañana, lo llevamos anunciando, en esta crónica de Euskadi fin de semana. Hoy nos visitan los estudios de Bilbao la secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, Loli García, a quien ya saludamos y agradecemos su presencia en los estudios.
Eskerrik asko.
Egunon.
Egunon.
Bueno, y vamos a ir al grano, porque vamos a comenzar por lo más inmediato. Este domingo, Comisiones Obreras, Junta Satse, la LAB, UGT y otros se manifiestan en las capitales vascas para denunciar la situación del sistema sanitario vasco. Hablan de grave crisis, de colapso. A juicio de Comisiones Obreras, ¿cuál es el momento de nuestra sanidad?
Mira, pues es un momento muy delicado porque veníamos de una situación complicada antes de la pandemia y lo que la pandemia ha evidenciado es la rotura de las costuras que fundamentalmente se está dando en dos ámbitos muy concretos, que es la atención primaria y los servicios de urgencias hospitalarios. Y esta situación viene provocada pues porque, como decía, antes de la pandemia se optó por un modelo de gestión sanitaria que fue provocando recortes en la atención primaria y esto ha derivado que toda la atención ahora, con esta sexta ola que está recayendo, como digo, fundamentalmente en la atención primaria, está desbordando también las urgencias hospitalarias. Y ha llegado un momento en que se están saltando las costuras, que no da más de sí. Esto está funcionando gracias a los profesionales que se están dejando la piel, pero hay un cansancio ya muy importante y es necesario incrementar los recursos y mejorar algo que es un bien público para el conjunto de la ciudadanía, como es la sanidad pública.
La pandemia agrava esta situación que dicen los sindicatos que ya existía previamente.
Sí, porque viene, como digo, de una situación de recortes anteriores a la crisis pandémica en la gestión y en cómo atender la atención primaria. Esto de las unidades organizativas de Osakidecha lo que ha hecho es eliminar recursos de la atención primaria y, claro, ahora ha sido cuando se han roto todas las costuras porque esta sexta ola ha caído fundamentalmente en los profesionales, los médicos, las enfermeras, los celadores de la atención primaria y no dan de sí, o sea, se está rompiendo.
He leído estos días que todo el personal de enfermería, por ejemplo, disponible en Euskadi está trabajando y que si caen más personal en baja no hay posibilidad de cubrirlas.
Claro, bueno, eso habría que verlo también, porque se ha prescindido de 4.000 personas que se contrataron durante la crisis pandémica para reforzar, se han cerrado los centros de vacunación. Bueno, esto es lo que Osakidecha está alegando, no ese es el esquema, hay que reforzar con más recursos humanos y con más recursos económicos la atención primaria.
Esas son las medidas principales e inmediatas que había que llevar a efecto.
Sí,
¿no?
Lo venimos diciendo, como decía, desde hace años, porque ahora mismo se está atendiendo única y exclusivamente lo urgente y tenemos un montón de personas con enfermedades crónicas que los profesionales, los médicos, las enfermeras están viviendo con mucha impotencia porque no pueden atender a ese colectivo de personas que tiene una serie de dolencias y que necesitan una atención médica.
Y esta situación que atraviesa nuestra sanidad, ¿también afecta en estos momentos a otros ámbitos, el educativo, por ejemplo?
Bueno, también está afectando al ámbito educativo, pues porque se está tardando mucho en cubrir las bajas. Esta sexta ola ha pegado un tajo de positivos muy importante a toda la ciudadanía y se está tardando mucho en cubrir las bajas de los profesionales que han quedado positivo y que no pueden acudir a su centro de trabajo. Y está también rompiendo, claro. Es necesario incrementar el número de profesores, de bajar el ratio de alumnos por aula para evitar también que la situación pandémica se agrave en las aulas y también es importante. Lo decíamos en plena pandemia, ¿no? Lo que ha puesto esta crisis en valor es fundamentalmente el valor insustituible del mundo del trabajo, ¿no? Quien ha sostenido al conjunto de la ciudadanía durante dos años de manera muy clara han sido los trabajadores y las trabajadoras y nos hemos olvidado demasiado pronto o desde la política o las administraciones públicas se ha olvidado demasiado pronto de esos aplausos a las 8 a dejar abandonados a un montón de profesionales, a un montón de trabajadores y trabajadoras que son los que están al pie de cañón, en primera línea de fuego, luchando contra este virus y atendiendo a la ciudadanía.
Estaremos pendientes de esas movilizaciones de este domingo. En una semana, el día 30, ELA, LAB, STEILA, SSK, ETZALDE, IRU han convocado movilizaciones contra la reforma laboral del gobierno español. Obviamente, ustedes y UGT, firmantes del acuerdo Junta Patronal y el gobierno, de esa, no sé si definirla como contrarreforma laboral, no estarán. Le he oído decir a usted que estos sindicatos buscan que siga vigente la reforma del Partido Popular.
Bueno, es evidente, ¿no? Están convocando una movilización donde dicen no a esta reforma laboral, que quieren la anterior, y en concreto, en el caso de alguno de los sindicatos convocantes, su modelo de negociación colectiva es el modelo de priorizar los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, cosa que puso en vigor la reforma laboral unilateral de Mariano Rajoy, ¿no? Es evidente. Mira, esta reforma es netamente positiva. El acuerdo que hemos alcanzado es netamente positivo y va a incidir fundamentalmente en el principal problema que tiene este país, en el que tiene el mercado laboral de este país, que es la precariedad y la temporalidad, porque se hace un cambio radical en el modelo de contratación. El contrato indefinido pasa a ser el contrato normal, desaparece el contrato de obra y servicio, que es un tercio de la contratación temporal. Y la contratación temporal, la poca contratación temporal que se va a poder realizar, va a tener que estar causalizada. Es decir, que la causa que justifica esa contratación temporal tiene que ser clara y nítida. Porque además, en el acuerdo hemos metido un papel importante de la inspección de trabajo y de su capacidad sancionadora. Y esto es un cambio radical en la política laboral de este país. El acuerdo es netamente positivo. No se entiende que desde organizaciones sindicales estén en esta posición. Y esto lo justifica también fundamentalmente que tanto ELA como LAB se cuestionan el marco del diálogo social. No van a reconocer en ningún momento que los acuerdos de un ámbito que ellos rechazan son positivos. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que valorar las cosas en su justa medida. Tenemos contenidos muy potentes, recuperamos el poder de los trabajadores y las trabajadoras en la negociación colectiva y esto, bueno, son, como decía, netamente cuestiones positivas para la clase trabajadora.
Esos sindicatos que menciona el ELAD no hacen esa lectura de ese acuerdo alcanzado por esas cuatro partes. Incluso le he oído decir a usted que mienten al hablar de ese acuerdo. Son palabras
sí, claro que mienten, porque entre las cosas que dicen es que no se mejoran las indemnizaciones por despido. Fíjese usted que en el momento que un importante número de trabajadores y trabajadoras van a pasar a tener un contrato indefinido, van a tener a derecho a una indemnización que hasta el día de hoy no la tenían. Fíjese usted que trabajadoras de un colectivo tan importante como el de las Kellys, con la reforma de Rajoy, han llegado a perder hasta 6.000 euros al año en su salario. Y esto va a garantizar que se les aplique un convenio sectorial, que van a tener unas condiciones laborales dignas. Mienten porque ponen en valor lo que no está en el acuerdo. O sea, ellos sacan a la luz cuestiones que no se han abordado en la mesa de diálogo social. Pero esto no es, lo hemos dicho muchas veces, esto no es una ley de punto final. Aquí no se acaba el mundo. Hemos alcanzado un acuerdo en una serie de materias, quedan otra serie de materias que desde luego nosotros aspiramos a seguir negociando, pero el acuerdo es netamente positivo.
¿Y ese acuerdo recoge netamente y claramente la prevalencia de los convenios autonómicos?
Mire, esto es un debate que es un debate ficticio, porque es verdad que a nosotros nos hubiera gustado que esto hubiera estado reflejado claramente en el acuerdo. De hecho, Comisiones Obreras lo ha puesto encima de la mesa en la negociación, pero esto es un debate ficticio, porque es que en Euskadi no existe un problema. En Euskadi alcanzamos un acuerdo de estructura de la negociación colectiva en el año 2017, al que ELA se sumó en el último momento y con poco interés, que lo que hace es prevalecer la negociación colectiva que se realiza en Euskadi frente a la de otros ámbitos. Y esto da garantía total y absoluta a nuestros ámbitos de negociación. ¿Qué es lo que sucede en Euskadi? Frente con esta legislación laboral, Cataluña tiene 64 convenios autonómicos. Euskadi solo tiene 6. Y es precisamente ese escenario, porque no hay los agentes que tenemos que negociar aquí. Hay agentes que no tienen interés en mantener esa negociación. O sea, no es un problema real, no hay un problema de ámbitos estatales en Euskadi. Lo que hay es un abandono de nuestros ámbitos de negociación que hace que la negociación colectiva sectorial vasca sea de las peores en el conjunto del Estado.
Por lo que usted dice, por ejemplo, y hablo de partidos que tendrían que dar un aval en el Congreso. El Partido Nacionalista Vasco también hace una lectura, por ejemplo, errónea de ese concepto de los convenios autonómicos.
Bueno, yo le he oído declaraciones al partido.
UH Bildu, por ejemplo.
Bueno, yo creo que aquí la política está funcionando en otros esquemas. Hacemos un llamamiento a los partidos políticos, sobre todo a los partidos políticos del ámbito de la izquierda, a avalar un acuerdo que es netamente positivo. ¿En qué se está moviendo la política? Yo creo que hay intereses cruzados que no tienen mucho que ver con el contenido del acuerdo. Pero
es
en todo caso,
es que
yo...
la Republicana, PNV, H. Bildu, entre otros, cree que hacen lecturas erróneas y se mueven en otros ámbitos
pues nosotros,
de presión.
Nosotros creemos que hay otros intereses que van más allá del contenido, porque no es entendible. Estamos hablando de un acuerdo que mejora condiciones, que no tiene absolutamente ninguna cuestión negativa, que todos son avances y todos son mejoras para la clase trabajadora. Entonces, no es entendible. Esto creemos que está sujeto a otro tipo de movimientos y condicionantes políticos. Y lo que planteaban en cuestión en el propio PNV, ¿no? Uh-huh. Nosotros le hemos oído declaraciones poniendo en valor el acuerdo, pero ellos consideran que debe quedar más claro. Bueno, hay tiempo todavía para la negociación. Quedan 2 semanas. Y bueno, nosotros insistimos, es necesario sacar adelante este acuerdo, porque si este acuerdo no se convalida, volvemos a la reforma de Mariano Rajoy y a partir de ahí vamos a abrir escenarios. Como decía, esto no es una ley de punto final, ¿eh? Nuestra intención es seguir negociando, seguir trabajando y nuestras reivindicaciones, que hay muchas más, vamos a seguir poniéndolas en las mesas de diálogo social.
Así, lo primero se desea el del Congreso. Veremos si llega sin mover una coma del acuerdo.
Bueno, el Real Decreto, la figura, lo que nosotros sabemos, la figura del Real Decreto tiene que llegar al Congreso y no tiene un trámite de debate parlamentario. Si ese decreto se convalida, luego puede tener un trámite como proyecto de ley o se pueden plantear otras medidas adicionales a este Real Decreto, que entiendo que hay vías para buscar acuerdos y para intentar llegar al máximo consenso posible.
Entiendo que se está negociando. De momento, ni RC, ni el PNV, ni H. Bildu están dando su aval a esa aprobación en el Congreso. ¿Qué le parecería si ese OK, si ese aval se apoya en Ciudadanos y en Navarra Suma, por ejemplo?
Bueno, a mí me gustaría que lo apoyaran el conjunto de las fuerzas políticas parlamentarias. Nosotros valoramos positivamente el acuerdo, como no puede ser de otra forma. Que tenga el máximo de apoyos posibles nos parece bien. Lo que no entendemos es que desde determinados ámbitos se esté utilizando este acuerdo para otra serie de cuestiones políticas que, vistas las declaraciones que han hecho algunos partidos políticos, entendemos que están en ese escenario. Cuanto más apoyo tenga un acuerdo de este tipo, mejor.
De todas formas, quiero también decir por ahí que quizás sería una torpeza histórica dejar la reforma en manos de Ciudadanos, un partido liberal.
Bueno, la reforma no se va a dejar en manos de nadie. La reforma es un acuerdo que se alcanza en una mesa de diálogo social que llevamos mucho tiempo negociando, que este acuerdo viene avalado por muchas movilizaciones, entre ellas varias huelgas generales, y ese es el contenido del acuerdo. Eso es lo que se lleva al Parlamento, que tenga el aval de determinadas fuerzas políticas, pues hombre, bienvenido sea. Ojalá, como decía, todo el Congreso de los Diputados avalar un acuerdo que entendemos que es fruto de un consenso importante en el ámbito del diálogo social. Y vuelvo a insistir, es un acuerdo netamente positivo para el conjunto de la clase trabajadora.
Vamos a seguir hablando de estas cuestiones mucho tiempo, por lo menos 15 días, luego ya veremos. Por ejemplo, si no se consigue ese aval en el Congreso, ¿qué harían ustedes?
Pues... no queremos ponernos en ese escenario, ¿eh? Creemos
bueno,
que
es uno de los posibles, en principio.
Es uno de los posibles, pero esperemos que la política tenga cierto grado de racionalización y nos vea. Porque es que, si, como decía antes, si este acuerdo no se avala, volvemos al escenario de la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, pura y dura, sin ningún tipo. Nosotros seguiremos insistiendo en que es necesario que, decíamos, que se recupere el poder colectivo de los trabajadores y las trabajadoras, y es necesario dar un giro radical para acabar con el principal problema de este país, que todos los sindicatos lo venimos denunciando de manera clara, que es la temporalidad y la precariedad. Y vuelvo a insistir, esto es lo que fundamentalmente recoge este acuerdo de reforma laboral junto con otras cuestiones.
Estas cuestiones se las han planteado en algún momento aquí en Euskadi, ya no hablo de los partidos, a nivel sindical, a ELA, a LAB, ¿hablan de estas cuestiones en algún momento?
Con ELA no, pues no hay ningún nivel de comunicación con el sindicato.
O sea, no mantienen ningún nivel de comunicación con ELA.
No, ellos han optado por un espacio.
Hombre, imagino
de...
que hoy en la manifestación de sanidad se saludarán al menos.
Sí, sí, bueno, sí, sí. Lo cortés no quita lo valiente, pero nosotros, yo aquí lo que tengo que decir es que Comisiones Obreras ha buscado, busca y buscará siempre todos los espacios unidad posibles, porque entendemos que la unidad es un bien y un valor para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que pasa es que es muy difícil buscar espacios de unidad cuando hay organizaciones sindicales, en este caso ELA, que no tienen ningún interés. Es verdad que tenemos modelos sindicales muy diferentes, fundamentalmente en negociación colectiva. Ahí con LAB tenemos más nivel de unidad en convenios sectoriales, por ejemplo, pero con ELA no ha sido posible. Pero no es entendible, por ejemplo, voy a poner una cuestión muy gráfica. Cuando muere un trabajador en un accidente laboral o una trabajadora, no ha sido posible a día de hoy que todas las organizaciones sindicales de este país nos pongamos delante de una pancarta para denunciar esa muerte. Cuando coincidimos en el diagnóstico, coincidimos en las causas que provocan esa muerte y coincidimos en las medidas que hay que poner en marcha para frenar esta lacra de siniestralidad laboral. Y no será porque no lo hayamos planteado por activa o pasiva. Lo hemos hecho, se lo hemos trasladado a los otros sindicatos, lo hemos trasladado públicamente. Bueno, pues no hay interés. Yo solo puedo decir eso, que nosotros, Comisiones Obreras de Euskadi, vamos a seguir buscando todos los espacios de unidad posible allá donde sea posible, porque entendemos la movilización de hoy, por ejemplo, es un ejemplo muy evidente, ¿no?
Voy a preguntarle una cuestión más, de otra índole, aunque todo está mezclado en definitiva. Negociación de convenios. Tenemos muchísimos convenios por negociar. Tenía apuntado hace unos días el número, pero son muchos. Con un IPC por encima del 5%, la cosa no sé yo si pinta muy bien a la hora de negociar la subida salarial de este 2022.
Bueno, vamos a tener un escenario complicado. No ha sido fácil tampoco antes de la pandemia con IPCs menores. Vamos a ver cuál va a ser la evolución del IPC, si realmente, como están anunciando desde varios ámbitos, esto es una situación coyuntural y no estructural. Pero en todo caso, nosotras y nosotros lo que vamos a plantear encima de la mesa es que los trabajadores y las trabajadoras no pueden ser los paganos de esta situación. Llevan sufriendo mucho tiempo todas las medidas, hemos sufrido las medidas del austericidio, hemos sufrido un montón de recortes y es el momento de recuperar el poder adquisitivo de los salarios y así lo vamos a plantear en todas las plataformas y en todas las negociaciones del convenio. Y si no hay, pues no nos quedará más remedio que movilización.
¿Es cierto que hay patronales que están llevando a las mesas de negociación subidas del 0%?
Sí, sí, sí. Hay patronales que están yendo a las mesas de negociación sin plantear absolutamente ninguna modificación. Y no es entendible porque estamos en un momento de crecimiento económico, de crecimiento del empleo y lo que es de justicia social es que el reparto de beneficios no solo redunde en los bolsillos de los empresarios, sino que redunde una parte importante en los trabajadores y las trabajadoras que son los que sustentan las empresas. ¿Eh? Uh-huh. Sin trabajadores y sin trabajadoras no hay empresas ni proyectos industriales.
Durante esta pandemia, yo creo que muchos han descubierto, o hemos descubierto, la figura de los ERTEs. Uh-huh. ¿Deberían convertirse en una herramienta estructural del sistema?
Esto ya está en el acuerdo de reforma laboral.
Pero no está aprobado todavía.
No está aprobado. Pero nosotros ya hemos trabajado para que esto lo veníamos diciendo. Este es otro de los frutos del diálogo social, ¿eh? Que ha sido un instrumento muy preciado y muy considerado por todo el mundo porque ha supuesto que por primera vez en nuestra historia, ante una crisis de la magnitud como la que hemos vivido, el empleo hayamos conseguido mantenerlo mediante la figura de los ERTEs, ¿no? Y esto también tiene dos vías. Primero, la búsqueda de acuerdos, que siempre es bueno. Segundo, se han inyectado ingentes cantidades de dinero público, porque los ERTE se han sostenido con dinero público. Por eso pedimos responsabilidad también a los empresarios a la hora de adecuar las condiciones de trabajo. Y en el acuerdo de la reforma laboral está recogida la figura de los ERTEs tipo COVID, porque el ERTE ya existía antes, uh-huh. pero con las condiciones del ERTE tipo COVID está recogido en el acuerdo. Esta es la otra de las patas importantes, ¿no? Reducir la temporalidad, la precariedad y a su vez dar instrumentos cuando en situaciones de crisis coyunturales las empresas puedan optar por mecanismos de flexibilidad interna pactada y no por el despido, que es lo que han venido haciendo de manera reiterada en años anteriores.
Uh-huh. Sé que voy a, digamos, nos quedan unos cuantos minutos todavía, pero voy a retroceder un poquito, solo estar mirando algunos de los mensajes que llegan de nuestros oyentes. Hay un mensaje que me plantea una cuestión, se la voy a trasladar. Dice este oyente, si tan bueno es el acuerdo para trabajadores y trabajadoras, ¿por qué la patronal está tan empeñada en firmarlo?
Bueno, pues porque eso habría que preguntárselo a Confebas, pero bueno, en todo caso, o a COE, pero en todo caso, el acuerdo rehace una serie de justicias que la propia reforma del Partido Popular del 2012 introdujo. Y bueno, entiendo que COE ha querido alcanzar un acuerdo en cuestiones que algunas de ellas incluso son beneficiosas por la propia patronal. Porque esto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uh-huh. Por ejemplo, la preferencia aplicativa de los convenios de empresa lo que ha creado es un dumping empresarial. Es decir, una empresa que lleva años asentada en este país, que tiene un convenio sectorial X, de repente llega una empresa de no sé dónde, participa en un concurso público y viene con un convenio de empresa que tiene unos salarios y unas condiciones laborales por debajo de las del convenio sectorial. Eso crea competencia empresarial también, ¿no? Y aunque no sé si lo van a reconocer, pero una medida, por ejemplo, como esa, creo que la patronal ha valorado que era mucho más positiva. Y el darle también un contenido de seguridad a una figura como los ERTEs, esta figura de los ERTEs COVID que se recoge, uh-huh. se va a recoger en la legislación, también es positivo para los trabajadores y trabajadoras, pero también para las empresas, porque no olvidemos que esto se va a financiar con fondos públicos. Uh-huh. O sea, hay medidas que benefician a las empresas y benefician a los trabajadores, pero el acuerdo, como os decía, es netamente positivo.
Antes de cerrar la entrevista, con un tema que nos ha propuesto y que ya va a empezar a sonar de fondo, le quiero hacer una pregunta. Sin la ministra de Trabajo, sin Yolanda Díaz, ¿hubiera sido posible todo esto, estas cuestiones de las que estamos hablando?
Bueno,
a su juicio, ¿eh?
No sé si la ministra, ¿no? A mí no me gusta mucho personalizar hasta ese nivel, ¿no? Pero es verdad que hay un gobierno de carácter progresista en este país que ha optado por hacer políticas para la gente. Y nos parece, bueno, pues que eso es lo que ha dado el propio acuerdo de gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos, ha dado cobertura a esto. Entonces, bueno, no sé si ha sido tanto la ministra o su equipo, pero creo que tiene que ver con que las fuerzas progresistas han puesto en este momento en el centro de atención y han dado un papel, lo que sí que hay que reconocer es que han dado un papel al diálogo social que estaba totalmente denostado por anteriores gobiernos.
¿A Loli García, secretaria general de Comisión Soberana de Euskadi, le gusta como figura política Yolanda Díaz?
Bueno, me parece que es una persona, en primer lugar es una mujer, que en política es bueno que haya mujeres que empiecen a ocupar puestos de alta responsabilidad. Y bueno, me parece que es una persona que ha puesto mucho empeño en hacer cosas importantes en este país y yo en ese sentido me gustaría valorarlo. Creo que tiene fuerza, que tiene ganas y bueno, pues en la medida que las políticas se adecúen a las necesidades que nosotros planteamos, coincidiremos en el camino.
Hablando de mujeres, que tenía por aquí el dato de que son mujeres afiliadas a Comisiones Obreras, 453.000. No está mal, podrían ser más, pero no está mal, más del 40% de los más de 94.000 delegados también mujeres, en las ejecutivas más de la mitad de su componente de mujeres. Bueno, es un apunte que dejó también caer. Suena la voz de una mujer, de sí. Rosalén, de un tema que ha elegido usted, la maza. ¿Por qué?
Bueno, pues sigo siendo muy... me gusta mucho Silvio Rodríguez, creo que hace unas letras espectaculares y especialmente esta canción creo que indica una serie de cuestiones en las que yo creo, ¿no? Habla de motivación, habla de creencias, uh-huh. habla de compromiso y bueno, pues creo que y de esperanza también, y creo que esto refleja, bueno, pues el momento en el que estamos viviendo, el compromiso con la gente a la que representamos, y la letra es muy buena, y en la voz de Rosalén, que es una gran mujer también, mucho más bonita.
Pues con ella nos quedamos hasta las 9 para cerrar esta charla que hemos mantenido con Oli García. Le agradezco que nos haya visitado en Radio Euskadi. Un saludo.
Gracias. Buen a domingo. Vosotros.
Agur.
Agur.
Si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ¡ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la magia!